porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor, por amor.
Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Miércoles 24 de julio, el Athletic prueba su evolución esta tarde a las 7 y media en la Cesarre ante el Racing de Santander con 9 bajas. La prensa guipuzcoana da por hecha la llegada de Robert Navarro al Athletic en 2025 como agente libre, algo similar al caso Gorosabe. Ya veremos qué recorrido tiene. Javier Tebas defiende su inocencia y afirma que no va a ser inhabilitado de la presidencia de la Liga. Hemos quedado con Ángel Viadero para ver cómo marcha la pretemporada del Sestao River, que hoy ha presentado su campaña de abonos. Y hoy arranca oficiosamente los Juegos Olímpicos de París, con partidos de fútbol y de rugby. A las 3, España-Uzbekistán, sin jugadores del Athletic convocados. Y a las 5, la República Dominicana de Ibai Gómez se mide a Egipto. Nos iremos también hasta Ciervena para hablar con Dani Pérez, el preparador de los galipos, que hasta ahora es la única trainera capaz de hacer frente a Urdaibai. Este fin de semana, doble cita de la Liga CT en Aguas Vizcaínas, el sábado a las 6 en Guecho, el domingo a las 12 en Lekeitio. Ambas se las contaremos en Radio Popular. Activamos ya nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Y por supuesto, nos pueden leer y nos pueden seguir a través de nuestra web, radiopopular.com. 1:33. Como todos los días en verano, hasta las 3 de la tarde. Oye, ¿cómo va?
Restaurante Hotel de Parc, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 688-642426. Restaurante Hotel de Parc.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Transforma tu hogar con Losa Interiores. Descubre nuestra amplia selección de puertas, rodapiés, parqués y mucho más. Visítanos en Polígono Achúcarro 4, Arrigorriaga, o llama al 663-052-238 para más información. Renueva tus espacios con estilo. Encuéntranos en losainteriores.com. Losa Interiores. Tu hogar, tu estilo.
Ezagutu Araba, ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barnealdeko hondartzak, erdiaroko hiribilduak, gastronomia, upeltegiak eta ardoak, eta gozatu bertako kultura programa eta jaietako egitarau erakargarriaz, jazik onena ustailean, Gasteizko jasaldian, eta dibertsioa denontzat abuztuan, Andra Maria Zuriaren jaietan. Arabako Foru Aldundiaren, enplegu merkataritza eta turismo sailaren gonbidapena da.
El Athletic afronta a partir de las 7:30 de la tarde en la Cesarre el segundo partido de preparación veraniego. Después de caer el pasado sábado en el plantío frente al Burgos por 2-1, hoy los de Valverde tienen una nueva oportunidad de medirse a un rival que la temporada pasada se quedó muy cerquita de ese playo de ascenso a Primera División. Otra prueba para ver si hay evolución, si hay mejoría con respecto a lo que vimos en Burgos. Ya sabemos que hay muchas bajas. Unai Gómez ayer se entrenaba con el equipo, pero no entraba en la convocatoria. Y se queda fuera lo mismo que Vesga, De Marcos, Galarreta, Paredes. Los guardametas, por supuesto, Simón y Julen. Vivian y Nico, que están de vacaciones. Unai Simón, por cierto, mañana va a atender a los medios por la mañana. Así que vamos a ver cómo está después de esa operación en la muñeca y que le va a tener en el dique seco unos meses. La convocatoria para el partido de hoy es prácticamente la misma que la del Burgos, con un cambio: Vesga, que está lesionado, se cae y entra Duña Beitia. El central del Bilbao Athletic estará junto a Egiluz. Veremos si aprovechan los minutos que les dé Ernesto Valverde, lo mismo que otros chavales, ¿eh? Ahí van a estar Pello Canales, también va a estar Grenabarrena o La Barrieta, Adama Boiro. En fin, opciones para ir convenciendo a Ernesto Valverde de cara al curso que arranca el día 15 de agosto a las 7 de la tarde en Samamés frente al Getafe. Hoy muchos pendientes también, por supuesto, del debut en tierras vizcaínas de Gorosabel y Yaló. El otro día jugaron ambos por banda derecha en la primera parte. Veremos si Ernesto Valverde les hace repetir a los dos juntos y en esa misma demarcación, o prueba Yaló en otro frente del ataque. El partido a las 7:30 contra el Racing de Santander, en el que no va a estar Íñigo Vicente. Había cierto morbo por ver al ex del Athletic, pero una lesión le aparta del partido de hoy. Sí estará Joaquín Ezquieta, que no tuvo demasiadas oportunidades en el Athletic, aunque todos le recordamos en aquella eliminatoria de Copa contra el Tenerife tras la expulsión de Iago Herrerín. Y también va a estar un jugador cedido como es Unai Vencedor, que por segundo año ha tenido que hacer las maletas tras su cesión al Eibar, ahora recala en el Racing de Santander. Y es que pasó de ser titular indiscutible con Marcelino a no contar para Ernesto Valverde. Vamos a escucharle prácticamente en una de sus últimas ruedas de prensa cuando Valverde dejó de contar con él.
Año un míster nuevo, hay una competencia muy alta, además con la llegada de Ander también. Y ya te digo, él elige a los 11 que juegan y los demás tenemos que trabajar y ponérselo aún más difícil para poder entrar ahí.
Sí, Unai, ¿se te ha pasado por la cabeza en algún momento salir cedido?
No, yo soy de Atleti a muerte y creo que aquí es el sitio idóneo donde tengo que estar y aquí estoy para ayudar al equipo en lo que haga falta y ganarme un puesto. Es cierto que al fin y al cabo soy un chaval joven y necesito jugar, eso cualquier joven es lo que quiere, pero bueno, creo que a día de hoy hay tiempo y creo que estoy aquí bien, estoy a gusto y ya te digo, trabajar todos los días para intentar dar la vuelta a la situación.
Pues lo intentó, pero no pudo. A las 7:30 ese partido desde la Cesarre. Veremos a ver qué prueba Ernesto Valverde. Todo esto en unos días en los que estamos en periodo de fichajes y se habla de muchas cuestiones. También de posibles llegadas, más que para esta temporada, para la próxima. La prensa guipuzcoana da por hecha la llegada de Robert Navarro al Athletic la próxima campaña. Acaba contrato el 30 de junio de 2025 y podría ser una situación similar a la de Andoni Gorosabel, que pasó por el Deportivo Alavés como club puente. Lógicamente, en la Real están con la mosca detrás de la oreja y veremos qué decisión toman, si se lo quedan o se lo quitan de encima. Pero Robert Navarro, que apunta al Athletic, ya veremos. Y por supuesto, no hay día en el que no hablemos de Nico Williams. En este caso, por una marca deportiva. Hoy leíamos en Marca que Nike quiere convertir a Nico en uno de sus líderes de imagen para Europa, categoría que lideran Mbappé, Vinicius o Haaland. Es uno de los triunfadores de la Eurocopa y lleva tiempo ya asociado a Nike. Y la empresa parece que va a mejorar su relación con el jugador del Athletic. Más teniendo en cuenta que ha perdido pues, a otra joven promesa, como Lamine Yamal, que se ha ido a Adidas. Eso sí, lo de la apuesta de Nike por Nico Williams es independiente de en qué equipo juegue. Lo digo para tranquilizar al personal. Aunque claro, el Barça y el Paris Saint-Germain trabajan con Nike y seguro que a la empresa le haría más gracia, pero no es del todo relevante. Así que una de las figuras de Nike, aunque también Castore, por supuesto que viste el Athletic, usará la figura emergente del equipo rojiblanco. En otro orden de cosas, el presidente de la Liga, Javier Tebas, dejaba claro ayer por la tarde su tranquilidad tras haber conocido que el Tribunal Administrativo del Deporte le había abierto un expediente y aseguraba que no va a ser inhabilitado y que todo esto viene por el empeño de Florentino Pérez de quitarle de su puesto en el organismo. Así de claro hablaba el presidente de la Liga.
Al salir de la reunión he podido ver que algunos portacoces ya estaban vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Pues que piensen que no va a ser así, no voy a ser inhabilitado. Esto es un camino largo, se ha abierto un expediente y espero en las diferentes estancias ganarlo de forma definitiva. Es un tema claro, ya lo vengo diciendo, es el empeño del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, de que lo que no consigue convencer a los clubes, lo que no consigue convencer ni a los clubes de España ni a los clubes de Europa, intentar buscando otros caminos para intentar sacar al que es elegido democráticamente en la Liga, que en este caso soy yo el presidente de la Liga. Asimismo, también tengo que destacar que en este rato que ha pasado, el apoyo de la inmensa mayoría de los clubes que componen nuestra Liga, a los cuales les agradezco el apoyo que me están dando, porque sirve de ánimo para enfrentarte a estas situaciones, que ya no es la primera vez en la cual me tengo que enfrentar, pero con la cual volveremos y lo sacaremos adelante, como hemos sacado todas las cuestiones. A todos aquellos que piensan que el presidente Javier Tebas va a ser inhabilitado, que sigan esperando sentado, porque eso no va a ser así. Entrando en el fondo del asunto, me gustaría destacar algunas cuestiones que son muy importantes, ¿no? El expediente disciplinario se abre por dos denuncias del Real Madrid que se interpusieron siendo secretario de Estado, una José Manuel Franco y otra Víctor Francos. Ninguno de los dos secretarios de Estado elevaron la denuncia al TAD. Es decir, por silencio administrativo se denegó al Real Madrid las denuncias que habían hecho. Solo ha sido con la llegada del nuevo secretario de Estado, el señor Uribes, cuando 3 meses después de estar en su puesto de secretario de Estado, decide elevar al TAD la denuncia. Hombre, 3 meses para pensar si elevar la denuncia al TAD, es evidente que ha tenido que influir otras cuestiones o otras personas para hacer esa elevación al TAD, buscando el objetivo que se está buscando desde la presidencia del Real Madrid, que es evitar mi incontinuidad como presidente de la Liga, que no lo va a conseguir, como lo vengo diciendo. Ya respecto a la asamblea del 12 de agosto, habría que señalar lo primero. Se está abriendo un expediente disciplinario porque fue convocada por urgencia, porque se hizo con los 8 días, dice que no se justificó la urgencia, y no con los 10 días que no hubiese sido necesario para urgencia. Una cuestión totalmente de forma. Pero es que además en el fondo de esa asamblea al final no se discutió el acuerdo de CVC como se planteaba, sino que quedó en suspenso el acuerdo que se planteaba porque se decidió que tanto Athletic Club como Real Madrid como Fútbol Club Barcelona no fuesen afectados por los gastos que podía conllevar la operación de CVC las cuentas en participación. Ese acuerdo se llevó a diciembre, en una asamblea en diciembre de 21, que ahí sí que se aprobó el acuerdo CVC, que también volvió a impugnar el Real Madrid y que perdió los tribunales y ha sido ratificado por los mismos el acuerdo CVC. Nada más, y recalcar que evidentemente por esto estoy seguro que no voy a tener ninguna inhabilitación. Seguimos trabajando por el fútbol profesional español, pese a que algunos no quieran que sigamos luchando contra la Superliga, contra su modelo de entender el fútbol y contra su influencia en estamentos importantes del gobierno de España que no debía tener ese nivel de influencia. Muchas gracias.
Bueno, pues la respuesta de Javier Tebas y de expediente en expediente, porque la UEFA iniciaba también un procedimiento disciplinario contra los internacionales españoles Álvaro Morata y Rodrigo Hernández, Rodri, a los que acusa de incumplir hasta 4 reglas de su reglamento disciplinario por los cánticos de Gibraltar español durante la celebración del título de la Eurocopa en Madrid. Lo de Rodri seguramente acabe dando más vueltas por aquello de que juega en el City inglés, así que seguro que le caen más palos todavía. Dichos cánticos violan los principios generales de conducta del organismo y pueden enfrentarse a 2 partidos de sanción, como le ocurrió al defensa turco Demiral, suspendido durante ese mismo tiempo en la Euro por realizar el gesto de los lobos grises, un movimiento de extrema derecha en el país otomano. Hombre, no parece que sea comparable, pero alguna sanción sí les caerá, por lo menos una multa económica. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, 688-89-36-35, Tebas, a ver cuándo te vas ya. Por aquí nos recuerdan que 9 lesionados para el partido de hoy después de jugar solo un amistoso. Son 9 bajas, no 9 lesionados, porque algunos están de vacaciones, pero hay unas cuantas, sí. Caixo, ahora resulta que la culpa en el caso Nico es de la presión del Athletic hacia Nico, manda a Raúl Chac. Sí, porque hay algunos que ayer, con las palabras de Óscar de Marcos, interpretaban que el Athletic estaba presionando a Nico. Pero bueno, oye, cada uno que haga las interpretaciones que quieran. Supongamos, espero que no, dice otro, que Nico se va. Queremos o no, se crearía un ambiente muy raro y negativo en el equipo. Y muy especialmente en su hermano Iñaki. Bueno, más mensajes que nos siguen llegando al 688-89-36-35.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En Getxo, días y noches libres de violencia machista. Si vives o ves agresiones machistas en las fiestas de Getxo, no dudes en acudir al punto morado. Estamos para ayudarte.
Siente todo el verano con Azul Marino y nuestras ofertas de última hora. Islas Canarias y Baleares, Albania, Cabo Verde, Caribe o Zanzíbar. Reserva en tu agencia de viajes Azul Marino en el teléfono 900-373-610 o en azulmarino.com y siente el verano.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
¡A comer pescado!
Disfruta del mejor marisco y pescado fresco en la Venta del Romerete, en la calle Arbolancha, Bilbao. Deleítate con nuestro pescado del día, marisco fresco y la exquisita gamba de Huelva. Calidad y sabor en cada bocado. Teléfono 695-292-476. Ven y disfruta del sabor del mar.
Esa pesca para la mesa.
We got 11 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Seguimos en nuestro Oye Cómo Va, en un día en el que el Sestao River ha presentado su campaña de abonos. La gente se puede hacer abonada pagando entre 5 euros para las promesas hasta un precio de 380 la más cara en palco. Así que precios asequibles para hacerse socio del Sestao River. Una campaña de abonos que han lanzado en redes sociales con un vídeo emotivo.
Soy de Sestao, un pequeño pueblo obrero de Vizcaya, donde el orgullo de todos es su equipo de fútbol, el Sestao River. Desde pequeño recuerdo ir con mi hermano a las llanas a ver los goles de Jito, la garra de Ibón Larrazábal y de Txomi Narrotegui, los vuelos sin motor de Raúl Domínguez, la magia de Josu Hernáez y sobre todo el ambiente mágico de las llanas, el del fútbol de toda la vida, con los riversales animando al equipo incondicionalmente, sin importar la categoría, la lluvia o los resultados. Hoy vuelvo a la que es mi casa y la nostalgia por un fútbol cada vez más difícil de encontrar se apodera de mí. Aunque los nombres ya no son los mismos, nada ha cambiado. La esencia sigue siendo la misma y sus aficionados, aunque unos años mayores, siguen teniendo la misma pasión por el verde y el negro. La temporada pasada, con el presupuesto más bajo de toda Primera Federación, conseguimos una espectacular undécima posición cuando nadie creía en nosotros, compitiendo contra gigantes de nuestro fútbol como el Deportivo de La Coruña. Este año, el reto es aún mayor. Por eso te necesitamos. Sabemos que no nos vas a fallar. Volvamos a hacer lo imposible. Hazte socio. Aupa River. Cora Sestao.
Pues aprovechamos para saludar a Ángel Viadero, el técnico del Sestao River. Ángel, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy bien. Acá hemos acabado el entrenamiento y aquí estamos reunidos los técnicos preparando un poco lo que nos queda de semana.
Hay campaña de abono ya lanzada. Hay que animar a la gente, ¿no? Que se prevé un año duro, todo suma en las Llanas.
Sin duda alguna. La verdad que he estado escuchando el eslogan y bueno, pues se refleja un poco lo que es el River, ¿no? Esa humildad, ese amor a los colores, la esencia que citaba el eslogan, bueno, y todo un poco lo que ha ido transmitiendo el eslogan. La verdad que lo escuchas es emocionante. Y ojalá nosotros desde dentro, yo creo que somos los que tenemos que empujar a que la gente se anime. Pero vamos, yo estoy convencido que los River Charles van a estar con nosotros. O sea, que es una cosa que prácticamente el River tiene garantizada, ¿no? El apoyo masivo de lo que es el pueblo, y la afición.
Ángel, ¿qué te has encontrado en tu vuelta a las Llanas casi una década después?
Bueno, pues muchas cosas que viví. El primer día que entré en las Llanas, bueno, pues eso, lo de la hierba cuando está recién segado, la melancolía y la alegría de ver a personas a las que les tengo mucha estima y mucho cariño que coincidí en aquella época. Al final he encontrado un club que ha ido dando pasos también al futuro, con la humildad que citaba al principio, pero son pasos buenos, son pasos seguros. Yo siempre dije, ¿no? El River es un club fiable, lo era hace 10 años y lo vuelve a ser. Entonces sí que es verdad que tenemos esa humildad y que vamos a tener que luchar con equipos con presupuestos muy duros y auténticos equipazos. Pero lo vamos a hacer con esa esencia y esos valores que yo creo que aquí son necesarios, ¿no? Que lo tuvimos en mi otra época, hace 10 años, y que esperemos que en el campo volvamos a intentar transmitir esos valores, esa identidad que le gusta a la afición del River, y en ese camino estamos. La verdad que estamos muy contentos y muy ilusionados, con mucha energía, y la verdad que el equipo está, bueno, pues estamos empezando, los que ya quedaron, a transmitir lo que es el River, ¿no? A los nuevos jugadores bueno, que ese paso sea, o esta transición de pretemporada antes del inicio de la competición, que bueno, todo el mundo sepamos dónde estamos.
Venías de meter al Lleida en el playoff de ascenso a Primera Ref, te llama el director deportivo Matías Lizarazu y te ofrece esto, te convence. ¿Cómo fue aquella negociación, aquella conversación, aquello que pasó ya hace un tiempo?
Sí, la verdad que bueno, yo en Lleida estuve muy bien, decidimos por ambas partes que yo creo que el ciclo se había acabado, y bueno, pues entre las llamadas que apareció la del River, y es que yo el River, bueno, tengo muy buenos recuerdos de mi época anterior, he venido muy pocas veces a ver partidos a las Llanas en estos 10 años, pero cada vez que he venido disfruto muchísimo, y la verdad que bueno, pues... con la conversación con Matías, fue muy rápido. Explicó su idea, su proyecto, lo que tiene en su cabeza, y la verdad que me ha gustado mucho, y lo que estoy viendo aún me gusta más, ¿no? Creo que estamos partiendo de un proyecto humilde, que eso creo que es bueno que lo sepamos nosotros, para que, bueno, que yo creo que el que viene aquí o el que va a estar esta temporada tiene que saber lo que es el River, sus virtudes, los pequeños inconvenientes que podamos tener, o esa humildad que tenemos, pero eso no es malo, eso creo que es muy bueno. Creo que uno tiene que saber dónde está, y la verdad que estamos encantados, estamos muy ilusionados, tanto jugadores como cuerpo técnico, estamos trabajando mucho y muy duro, y estamos, como digo, con muchísima ilusión.
Está claro que los tiempos cambian, el Sestao River más o menos, como tú bien decías, mantenía su esencia, pero hombre, al final todo influye. El año pasado fue el presupuesto más bajo de la categoría, este año me imagino que andaréis parecido, ¿no?, en ese sentido.
Pues seguramente porque es que cuesta mucho para un club como el River hacer presupuestos que compitan con los grandísimos equipos que vamos a tener este año en el grupo. Pero bueno, es verdad que seguramente seamos, si no el más bajo, ahí andaremos, o de los más bajos, pero también es que somos muy fiables, es que el River es un equipo fiable. Entonces también eso es un atractivo para cuando empiezas a hablar, Matías, con jugadores, pues bueno, saben que igual económicamente tienen sitios donde son más fuertes, pero aquí son seguros. Esta gente es, de aquí, del River, es cumplidora, es una directiva que cuesta muchísimo sacar un presupuesto adelante, pero a base de patear y de pelear cada euro, pues bueno, hacen de un club fiable. Y eso en el fútbol actual es muy importante, es algo que yo creo que es un valor en alza, y eso tenemos que también venderlo, ¿no? Saber venderlo, porque es una realidad, y como digo, en este mundo es muy importante ser así.
Está claro que lógicamente se va a intentar todo. Alguno dirá, joder, la época anterior en Segunda B con Ángel nos fuimos campeones, nos metimos ahí en el play-off de ascenso a Segunda División, pero claro, las categorías han cambiado, la primera ref no es la Segunda B, estamos hablando de otro fútbol, ¿no?
Bueno, realmente en aquella época también competimos con equipos como el Albacete, que luego ascendió en los playoffs, o el Nastic, que también nos echó y ascendió. En el grupo quedamos por encima del Leganés, que también ascendió. Aquellas categorías también eran duras. Es verdad que quizá ahora mismo hay más equipos fuertes en estos dos grupos, son equipos muy, muy fuertes. En aquella época pues había equipos igual que eran más humildes, pero nosotros también partimos con la vitola de salvar la categoría, ¿eh? Nosotros somos un equipo de salvar la categoría, y luego el día a día, el partido a partido nos fue colocando y nos permitió soñar y casi lograr un milagro, ¿no? Entonces, esa es la idea, yo creo que es el camino que tenemos que tener. Y yo insisto mucho en la palabra humildad, es que creo que eso es bueno, tener esa humildad, a partir con esa humildad, que es la que te va a llevar a, bueno, pues a tener un buen rumbo, ¿no? Yo creo que somos un equipo humilde, es indiscutible, lo aceptamos, y con esa humildad tenemos que hacer es tener una capacidad de trabajo y de ilusión y de ir día a día a más. Y es que no creo que haya otro camino en la vida, el intentar la siguiente jugada, lo importante de la vida es la siguiente jugada, y el siguiente entrenamiento y el siguiente partido, y vamos a ir por ahí. Y yo insisto, se están haciendo las cosas despacio, con paso firme. Al final es el que todas las piezas que vayamos poniendo todos los tramos de pintura que pongamos en nuestro lienzo, que nos guste, y que dentro de esa, o partiendo de esa humildad, bueno, pues a competir, que es de lo que se trata.
Ayer anunciabais la llegada de Sergi García, del Rayo Majadahonda. ¿Cómo va la confección de la plantilla?
Pues estamos contentos, la verdad, ¿eh? Estamos, como decía antes, cada lienzo lo vamos poniendo bonito, y Matías cada trazo de pintura que pega, bueno, pues va sumando efectivos a la plantilla. Empezamos con muy pocos jugadores y bueno, todavía nos quedan, pero de momento lo que estamos haciendo nos está gustando, y bueno, no sé, creo que hay un patrón que tenía Matías en la idea, que comparto el 100%, que es, bueno, pues un perfil de jugadores jóvenes, con posibilidades de jugar en diferentes puestos, con energía y piernas, porque las llanas lo va a exigir, gente con ilusión y que tiene ganas de decir cosas en el mundo del fútbol, un ADN de River con la gente que ha renovado, que saben lo que es esto y que, bueno, pues son nuestros capitanes que están transmitiendo un poco lo que es este equipo, lo que se necesita para ser jugador del River, el compromiso que tienen adquirido, se van adquiriendo dentro de la caseta, y la verdad que estamos contentos.
Con los cambios que se dieron un poco en el club, no sé si llegasteis un poco tarde a este mercado de fichajes, ha sido más difícil. ¿Y qué os falta por incorporar en cuanto a puestos? Me refiero, claro, porque nombres será difícil.
Bueno, es verdad que está costando, porque, hombre, la humildad que tenemos, hay equipos que evidentemente en el mercado te entran con mucha más poderío económico, son, bueno, pues situaciones que a veces te permiten tener más fácil la adquisición de jugadores, y nosotros tenemos que, bueno, Matías está, bueno, pues buscando debajo de las piedras el jugador que entendemos que encaja en este equipo, que es clave, es que eso es clave para nosotros. Entonces, bueno, pues vamos muy despacio, pero como digo, con paso firme, y quedan todavía pues puestos a hacer, nos queda la portería, nos queda también jugadores en la parte defensiva, algo más igual en medio campo, pero tenemos también, es verdad, que lo más difícil, porque en el fútbol lo difícil luego es la creatividad y la búsqueda del gol. Y bueno, pues ahí Matías ha estado rápido, se ha conseguido traer a jugadores como Chaniz, a Diego Aznar, a Sir Córdoba, a Alfred, a la última adquisición con Sergi García, en la sala de máquinas pues ha venido Marco Bustillo. Bueno, pues esa parte de ataque está armada poco a poco y se ha armado más o menos bien, y como digo, es la parte más difícil, que en los mercados a veces buscar ese tipo de jugadores que son los que te acercan al gol, quizás la parte más complicada, y bueno, pues ahí lo tenemos ya casi perfilado.
Claro, los clubes convenidos del Athletic siempre miran al equipo rojiblanco para pedir cesiones. En ese sentido, ¿cómo estáis?
Pues posicionados, también un poco a la espera, como es lógico, pero Matías mantiene muy buena relación con el Atleti, las llamadas son continuas y estamos un poco posicionados en jugadores que ellos puedan entender que las Llanas es un buen aprendizaje para estos chicos, que quizá no estén igual para su segundo equipo, pero que quieran o que quieren acelerar su proceso de evolución, y bueno, contemplan que las Llanas, y así lo entendemos todos, es un campo donde creo que les viene francamente bien. Ven otras partes del fútbol que también es necesario para llegar al mundo profesional, que es lo que busca el Atleti, llegar a su primer equipo, y bueno, aquí las experiencias siempre han sido buenas, ¿no? Jugadores que pasan por las Llanas que maduran, que comprenden o ven otras partes de la realidad del fútbol que igual en Lezama cuesta mucho ver, ¿no? O cuesta más ver, ¿no? Yo creo que es un buen escaparate, pero eso, como digo, depende del Atleti y de los jugadores que entiendan que aquí les podamos ayudar a mejorar, ¿no? Y como digo, Matías está posicionado en conversaciones continuas, ¿no? con el Atleti.
¿Le has apretado con algún hombre? ¿Le has dicho, oye, pídeme este como sea?
Bueno, es que él conoce muy bien Lezama y conoce muy bien los perfiles de Lezama. Entonces, nosotros al final tenemos un trabajo colectivo. Yo creo mucho en el trabajo de equipo. Si queremos que el River sea un equipo, tenemos que estar todos muy unidos en este aspecto, ser comprensivos y confiar unos en otros. Matías conoce perfectamente Lezama, el perfil de jugadores que hay en Lezama. Está posicionado en los jugadores que entendemos que el ramillete de jugadores que entendemos que puedan ir saliendo por número de ese segundo equipo del Atleti, y bueno, no hemos hecho grandes peticiones, estamos más haciendo un trabajo colectivo de unión, de buscar que el River tenga la plantilla que queremos entre todos, ¿no?
Que haya otros tres equipos vizcaínos más en el grupo para el fútbol vizcaíno es bueno, obviamente, pero claro, luego para cada club en su pelea individual de confeccionar plantilla, de generar recursos, me imagino que es todo más complicado, ¿no?
Es muy complicado y más para el River, ¿no? Somos quizá la población más pequeñita, somos un proyecto muy humilde, el abanico, el nicho de mercado de estos equipos que citas, son jugadores que de la zona que intentas, pero claro, hay tanta competencia que evidentemente es complicado, pero la parte buena es que vamos a ver partidos de rivalidad sana, de casi paisanos, estoy deseando ver los campos, no tanto, sobre todo las Llanas, no ver partidos que podamos jugar contra el Baracaldo, contra el Valletti, la Morevieta, Reunión, la Real, Osasuna, van a ser partidos muy chulos de disfrutar en las Llanas y también cuando nos toque a domicilio, ¿no? Yo creo que eso es muy bueno para el espectador, para este público, para este fútbol más humilde, ¿no? Que está, aunque hoy en día ya también va televisado, pero que se mantenga la esencia de este tipo de campos con presencia masiva en los mismos, ¿no? Yo creo que es lo más bonito que hay, el poder ver al equipo de tu pueblo en el campo, oler la hierba, oír los sonidos, creo que es muy chulo, y la verdad que este año la liga ya de por sí es bonita, la primera federación es una liga muy bonita que va a traer a muy buenos equipos a las Llanas y seguramente nos va a hacer disfrutar, ¿no? a todos los que vengan aquí, ¿no? Bueno, pues esa es la clave, ¿no? Que los campos tengan una buena afluencia de público, y a nosotros además es algo que nos viene muy bien también, sí, queramos o no.
No, seguro que va a ser bonito. Ahí está el poderío y lo Athletic, que vamos a decir, el Baracaldo que viene de subir, pero que bueno, cuenta con un respaldo económico que a todo el mundo le cuesta, pero estaba bastante más asentado. Y el Amorebieta, que por población podría ser un poco el pez más pequeño, pero claro, es que viene de donde viene. Ayer aprobado un presupuesto de 2,7 millones de euros. En ese sentido, bueno, pues también la fortaleza económica, ¿no?, de un club que lo está haciendo muy bien en los últimos años, y que ya veremos a ver qué pasa con los cuatro vizcaínos, pero cada uno tiene sus armas.
Sin duda alguna, cada uno. Además, es que eso es bueno para el fútbol vizcaíno. Pero en cuanto a nosotros, pues bueno, vamos a partir de esa humildad y de esa seriedad que tiene el club, y de algo muy importante, de las Llanas y de su afición, que también es un, bueno, pues creo que un aliciente muy importante para cualquier jugador que quiera venir aquí, porque es, la verdad que es, bueno, las Llanas es un campo muy especial, ¿eh? Antes decía el eslogan, ¿no? Es un campo muy especial, y no sé, es el fútbol que huele a fútbol, ¿eh? Entras en las Llanas y huele a fútbol. Humildad, sí, pero estamos muy ilusionados, ¿eh? Y como digo, y día a día, que es la clave de la vida.
Y arrancáis la liga en casa contra Unionistas de Salamanca, que bueno, siempre está bien empezar en casa y se puede sacar la victoria por aquello de ir cogiendo confianza, empezar bien, verte un poquito arriba, todo influye, ¿no?
Sin duda, debutar en casa siempre, a mí me gusta personalmente, vamos, yo creo que arrancar un campeonato en casa, hacerlo con tu gente, bueno, pues a mí me gusta. Van a ser partidos muy difíciles todos los del grupo, porque son, yo creo que vamos a ver, bueno, un grupo muy competitivo, muy muy duro, de equipos, de francamente, equipos muy buenos, plantillas muy buenas, y como decía, equipos, bueno, con mucho poderío económico, ¿no? Entonces, bueno, seguramente que va a ser un año exigente, difícil, pero creo que a la vez muy bonito, ¿no?, y divertido.
Oye, en lo físico, ¿cómo vais? ¿Cómo va esa pretemporada? Porque esto empieza el 25 de agosto, os queda un mes, ¿cómo estáis?
Por ahora que estamos muy contentos, ¿eh? El equipo está trabajando francamente bien, estamos yendo muy despacín para intentar llevar a todo el grupo la pretemporada, intentar, bueno, no, bueno, jugar con un trabajo exigente, pero también en la precaución de no perder jugadores lesionados, que luego se pierden la pretemporada y luego les cueste mucho más engancharse al grupo. Y estamos muy contentos, la verdad. El equipo tiene una predisposición increíble, la verdad que es un grupo de chavales extraordinario y estamos muy contentos.
Pues Ángel Viadero, mucha suerte, ¿eh?, para la pretemporada y sobre todo para lo que vaya a acontecer a partir del 25 de agosto. Mucha suerte y a por todas.
Muchísimas gracias.
Gracias, mister. Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo. Agur. Ayer por la tarde sorteaba el calendario de la segunda ref. El Guernica arrancará en Urbieta contra el Alfaro y el Arenas lo hará con la visita a Utebo. Vamos con unos mensajitos en el 688-89-3635. Dicen, ¿a qué hora es la rueda de prensa de Unai mañana? Gracias. Pues Unai Simón a la mañana a las 10:15. Cuando realizan el sorteo del calendario de División de Honor de Vizcaya. Pues ahora me pillas, pero todavía queda. Ojo del Lince de Santoña nos dice que el tema de Nico ya cansa. Y por parte de él, muy mal, estar calladito, no lo entiendo. ¿Y qué dice la embajadora del Athletic? Se pregunta otro sobre Nicolás, ¿se va o se queda? Sobre el caso Nico, él tiene la decisión. Ahora bien, no soportaría una despedida con lágrimas de cocodrilo. Bueno, pues mensajes que nos siguen llegando al 688-89-3635. Seguimos hablando de fútbol.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformasapmbilbao.es.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Bar Amairu en Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Bar Amairu.
Te hablamos a ti, sí, a ti, que no has elegido el camino fácil, que has renunciado a los domingos de manta y peli para ser parte de una historia, que en un mundo de grises has apostado todo al negro. Ya está aquí la nueva campaña de abonos del Bilbao Basket para la temporada 24-25. Abónate antes del 30 de julio y disfruta de descuentos exclusivos. Bilbao Basket, 25 años a contracorriente.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Sull'orlo di una strada, una gara di follia, contro il sipario amaro della xenofobia, canti d'agonismo, di emozioni da spartir, di cori lastricati, di coscienze da venir.
Seguimos repasando figuras legendarias del fútbol, de la mano de Aner Gondra. Hoy además un exjugador que dio mucho juego, Paul Gascoigne.
Y hoy creo que nos traes pues la figura de un jugador leyenda.
Jugó a lo largo de los años 90 en equipos importantes de Europa, pero bueno, lo que tú decías, tiene esos dos caminos paralelos, uno lo deportivo y otro lo personal, y los dos con luces y sombras. Y bueno, en lo personal con más sombras que luces, desde luego.
Bueno, pues un jugador de calidad, pero que nos ha dejado más titulares fuera de los terrenos de juego que en los propios campos, aunque algunos también tuvo, evidentemente.
Sí, sí. Si te parece, comenzamos repasando un poquito lo que fue su trayectoria deportiva. Estamos hablando de un hombre que nace de una familia inglesa de clase media trabajadora. Era el segundo de cuatro hermanos y desde niño destacó, ¿no?, como jugador con 12-13 años, y varios equipos o canteras de equipos de la Premier League pues se disputaban su fichaje. Al final fue el Newcastle el que le convenció con 13 años, firmó un contrato juvenil y se formó allí como desde los 13 hasta los 18 años, que debutó en el primer equipo. Pero bueno, esos 5 años ya fueron muy duros y conflictivos para Paul. No sé en qué circunstancias, pero sé que fue testigo de la muerte de un amigo suyo, de un adolescente. En esos años también falleció su padre, además, después de estar 8 meses internado en un hospital por una hemorragia cerebral. Y ya ahí desarrolló un trastorno obsesivo compulsivo que le llevó a cometer ya hurtos y robos que le hicieron pasar algunas tardes en el calabozo, ¿no? Tuvo sus detenciones.
O sea que él ya estuvo marcado su vida y todo lo que vino a continuación por esos primeros años en el Newcastle, en la adolescencia, vamos.
Sí, sí, pero bueno, a pesar de ello, ya con 18 años muy temprano consiguió debutar en partido oficial con el Newcastle. Y estuvo 3 temporadas con las urracas, pero en esos 3 años ya hubo momentos en los que el club se planteó el sacarle de la disciplina por esos problemas extradeportivos, ¿no? Al final, a pesar de ser tan joven, completó en 3 temporadas 107 partidas y metió 25 goles, que no olvidemos que era un centrocampista, no era un delantero, o sea, eran buenos números y ya destacaba. Aquí ya hemos hablado de, en su época del Newcastle, aquel encontronazo que tuvo con Vinnie Jones, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Que creo que era jugando con el Wimbledon, pues hay una famosa imagen en la que Vinnie Jones le está agarrando de los testículos y bueno, y está el pobre Gascon ahí retorciéndose y vamos, decía, luego confesó que le había amenazado, ¿no? Que le iba a dar una paliza de muerte. Pero bueno, él también era, no digo, no era tan violento como Vinnie Jones y demás, pero también practicaba un juego duro y con entradas un poquito más fuertes de lo normal, pero sobre todo era muy técnico y sí tenía mucho talento, ¿no? Esto hizo que en el año 88 fichara por el Tottenham Hotspur. Hace poco hablábamos aquí de que, ¿te acuerdas de Trevor Francis del Nottingham Forest, que batió un récord con su contrato de 1 millón de libras sí, del Brian Clough? Pues bueno, en el Tottenham pagó el doble, 2 millones, y volvió a establecer un récord por un futbolista inglés. Eso quiere decir que a pesar de los problemas que daba Paul Gascoigne, pues
por su indisciplina, a pesar de eso era un jugador de mucha calidad técnica y bueno, se había que pagar esa locura de 2 millones de libras, se pagaban.
Eso es, esto hizo que se quedasen en la cuneta clubes importantes como el Manchester United. El propio Alex Ferguson no escondió que había sido una decepción no haber podido convencer a Paul Gascoigne, y según él, lo que inclinó la balanza fue que el Tottenham se prestó a dar casa y hogar a toda la familia de Paul Gascoigne, que fue lo que hizo que fichase por el Tottenham. Ahí estuvo 4 años, donde hizo muy buen fútbol, donde ya llegó a la selección inglesa y hizo pues posiblemente su mejor fútbol. Pero bueno, paralelamente estaban todas esas polémicas y esa mala vida, ¿no?
La cabra siempre tira al monte.
Eso es. En el año 91, su última temporada en el Tottenham, llegó a la final de la FA Cup, precisamente ante el Nottingham Forest que hablábamos antes. Y fíjate, ganaron la final, pero él no lo pudo celebrar porque estaba en el hospital. En el partido había hecho una entrada muy fuerte a un rival, pero que él mismo se llevó la peor parte, porque se rompió el ligamento cruzado de una de sus rodillas y celebró el título en el hospital ingresado. Y bueno, y a pesar de esa lesión tan importante, apareció la Lazio, que ahora estamos ya hablando ya en plenos años 90, donde había mucho dinero en Italia y en varios países del fútbol europeo.
Sí, el dinero de las televisiones eso ya es, emergía.
Eso es. Y la Lazio pagó 5,5 millones de libras por él. O sea, a pesar de que el Tottenham había echado la casa por la ventana, hizo caja con Paul Gascoigne. Pero la Lazio no triunfó en absoluto. Estuvo 3 temporadas, pero más de la mitad del tiempo estuvo lesionado y la otra mitad pues estuvo muy perjudicado por su mala vida. Solo jugó 47 partidos en 3 años y marcó 6 goles. El Alacho, en cuanto pudo, se lo quitó del medio y no perdió mucho dinero, porque al de 3 años lo vendió al Glasgow Rangers por 4,7 millones de libras.
Ni tan mal.
No, ni tan mal. Le salió el negocio hasta rentable. Y ahí en Escocia sí que fue el ídolo de los Rangers. Estuvo 3 temporadas en las que ganó 2 ligas y 2 copas, y sobre todo fue el ídolo porque, bueno, en 74 partidos metió 30 goles y bueno, fue recordado sobre todo por un derbi contra el Celtic, que marcó un gol y hizo una celebración polémica. Ya sabes que allí, si te metes con el vecino, pues ya eres ídolo para los restos, ¿no? Salió con polémica del club y fichó por el Middlesbrough, otra vez por 3,4 millones de libras. Al final es un jugador que siempre ha movido cantidades importantes en sus fichajes.
No llega a lo de Anelka, pero en sus años no. Era un jugador que dejaba dinero.
Eso es, en proporción, con los tiempos de entonces y con los problemas que daba, pues bastante era. Y en el Middlesbrough ya empezó su decadencia deportiva. Ya los problemas con el alcohol y la vida nocturna ya cada vez eran más visibles. En el 2000 ficha por el Everton, pero bueno, nunca llegó a estar ni en plena forma ni nada parecido, y ya terminó apostando por un equipo de la segunda división, por el Burnley, y en 2002 se retira. Intentó dar el salto a Estados Unidos, pues como siempre, ¿no? En aquella época todavía era algo como muy emergente. Si lo es ahora, pues entonces era todavía más exótico el irse a la Liga de Estados Unidos, pero no terminó de fichar por el DC United, y ahí fue pues posiblemente dentro de su carrera deportiva donde más tocó fondo, ¿no? Con los problemas con el alcohol, le hicieron ingresar allí en Estados Unidos en una clínica para hacer un tratamiento, pero que bueno, no tuvo éxito. Y cuando parecía que ya se había retirado del fútbol, en 2003 fichó por el Gansu Tianma de China, y además como jugador-entrenador. Tuvo ese doble rol, firmó para 9 meses y no los cumplió. No funcionó el experimento y supongo que no conseguirían tampoco domarle en China, ¿no? Hubo un último intento en el Boston United también como jugador y entrenador, pero que no duró ni unas semanas y ya se retiró definitivamente. Paralelamente a todo esto, sí tuvo un papel muy destacado en la selección inglesa. Jugó 57 partidos y destaca sobre todo su papel en el Mundial de Italia 90. Ahí Inglaterra llega a las semifinales, donde se cruza con Alemania y pierde en la tanda de penaltis. Luego Alemania sería la campeona. Y quedó para la historia de aquel Mundial la imagen de Paul Gascoigne llorando jugando el partido porque le sacaron una tarjeta amarilla que le dejaba fuera de la final en el caso de que hubiese ganado la semifinal, ¿no? Y esa imagen de Paul Gascoigne llorando mientras jugaba al fútbol, pues llegó. Eso le convirtió igual en un jugador muy querido para toda Inglaterra, ¿no?
Su lado más humano, podríamos decir.
Eso es. Y bueno, en aquel Mundial se destacó pues, como uno de los mejores centrocampistas del mundo en el momento. Y luego tuvo unas apariciones muy intermitentes con la selección. Volvió a estar en la Eurocopa del 96, estamos hablando 6 años después, y tanto como en Italia 90 como en la Eurocopa del 96 lo seleccionaron para el once ideal del torneo. Y luego más tarde fue clave en la clasificación para el Mundial de Francia 98, pero ahí tuvo un incidente y es que a una semana de que se iniciase el torneo, un tabloide inglés sacó imágenes suyas de madrugada, borracho y comiéndose un kebab ahí en la calle. No tenemos nada en contra de los kebabs, pero bueno, a una semana del Mundial y de madrugada y borracho, pues no, a la gente no le sentó bien.
No sé por qué. Manías de la gente.
Y bueno, y Hulle, el seleccionador, le dejó fuera por indisciplina, ¿no? Se dice que en aquella reunión Gascoigne estuvo a punto de agredir al seleccionador al encajar la noticia. Y ya nunca más volvió a la selección. Y paralelo a todo esto, pues está, pues eso, ¿no? Todas las sombras de su vida. Hay incidentes de todos los tipos y colores. En el Middlesbrough, por ejemplo, estrelló el autobús del equipo contra el campo de entrenamiento y hizo pues desperfectos por valor de 10.000 libras. Y luego pues hay una colección de peleas y en bares y demás que incluso le provocaron lesiones y recaídas de las lesiones que tenía. Fue muy famosa una pelea que tuvo en un pub con Liam Gallagher, el cantante de Oasis. Y bueno, luego también fue detenido y sancionado por una agresión a un fotógrafo que le había sacado fotos. Vamos, pero para que veas hasta dónde llegaba la mala vida de Gascoigne, se publicaron fotos en un pub de madrugada. Bueno, de madrugada, a primera hora de la noche, vestido con la equipación de Inglaterra, una hora después de haber jugado un partido con la selección. O sea, fue pitar el árbitro e irse corriendo. Al pub, ¿no? Y...
Hombre, era su segunda casa.
Sí, sí.
El pub era la segunda casa de Paul Gascoigne, que coqueteó también con las drogas y, sí, bueno, sí, sí. Tuvo una vida, cuando era futbolista, intensa.
Sí, y una vez que se retiró, pues todo eso ya degeneró hasta llegar a depresiones, intentos de suicidio, hubo un capítulo en un hotel londinense, y bueno, y ya se ha convertido en un personaje para todos los tabloides de Inglaterra que de vez en cuando hoy en día van sacando pues las últimas imágenes o la última desventura de Paul Gascoigne, ¿no? Y lo último, lo más reciente, es que debe estar prácticamente viviendo en la pobreza y bueno, una situación ya muy, muy límite.
La vida como jugador de Paul Gascoigne, jugador díscolo irreverente, que bueno, nos ha dejado muchos titulares dentro y fuera de los terrenos de juego.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Madalenak, Uztailaren 19tik 25ra, Arrigorriaga, musika, dantza eta umore honez beteko da. Dagoeneko heldu dira Madalenak eta haiekin batera, Arrigorriagako plazak, kaleak eta jendea gozatzeko garaia. Mundu guztia, jaiak errespetuz eta berdintasunean, disfrutatzera. Gora Arrigorriaga eta gora Madalenak.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Cardeo, La Arena, San Mamés, El Puerto, Aldapa, Valle... Ciérvena celebra sus fiestas en cada uno de sus 6 barrios. Del 19 al 24 son las de Cardeo. Chupinazo silencioso, subida al montaño, campeonatos, concursos, día del Athletic Juegos, música con DJs. Dano Hayetan, Ciérvena Caudala.
Radio Popular, Erri Ratia.
La Liga ACT, la Euskolabelliga, regresa a Guas Vizcaínas este fin de semana con una doble cita, el sábado en Getxo y el domingo en Lekeitio. Ambas regatas podrán seguirlas, por supuesto, en esta sintonía. De momento, Urdaibai domina con mano de hierro al ganar 6 de las 8 banderas que se han puesto en liza y solo Zierven ha sido capaz de robarle 2 trapos, la de Arousa el pasado sábado y la bandera de Bilbao. Saludamos al entrenador de los Galipos, Dani Pérez, Arratsaldeón, ¿cómo estás?
Pues muy bien, contento.
Después de ir hasta Galicia, se agradece bogar aquí cerquita en casa, ¿no? Aunque bueno, a ti lo de ir a Galicia no te viene mal tampoco.
No, pero sí, sí, al final pues tienes la vida montada aquí y no deja de ser un desplazamiento importante y todo el trastorno, y sobre todo a nivel de entrenamientos, pues también afecta y demás.
Uh-huh. Mirando la tabla, estáis segundos a 7 puntos de Bermeo. Pero dime la verdad, ¿a estas alturas esperabas estar así, un poquito por debajo o primeros? No sé qué esperabas.
No, lo único que esperaba y era lo que teníamos un poquito planificado es ir en progresión. Y ir en progresión después del inicio de Bermeo pues significaría ir acercándonos. Para nosotros era un poquito, nos servía de referencia. Acercarnos para conseguir bandera o no, pues eso ya es... era divino, no sabíamos si seríamos capaces, porque empezó con un ritmo demoledor. Pues bueno, al final pues fue acercarse hasta la bandera y para nosotros eso no es más que un motivo más de confianza y de ganas de seguir en la misma línea.
Claro, ha habido progresión, porque la primera jornada acabasteis cuartos. Yo no sé si hay... ¿te dio un vuelco el corazón o entraron dudas o qué se te pasó por la cabeza?
No, porque veníamos ya de un mes de probar el equipo en campeonatos y sabíamos que lo del sábado había sido pues una mala regata con una serie de errores que habíamos cometido a nivel técnico y lo justamente lo hablamos el mismo sábado por la noche y el domingo ya le habíamos dado vuelta a la situación demostrando que no estábamos tan mal técnicamente ni el ritmo era tan bajo. Sabemos que empezábamos con un ritmo un poquito más conservador que otros equipos, pero no como para un resultado tan discreto, vaya. Y el ya en Bueu ya se demostró que podíamos estar más cerca.
Bueno, miramos esa tabla. a 7 puntos de Bermeo. El tercero está ya más de 20 puntos. Mano a mano entre vosotros.
Bueno, para mí 7 puntos también es bastante diferencia. Ya te digo, después del inicio de tanto en campeonatos como el principio de liga por parte de Bermeo, en ningún momento nos planteamos dentro de nuestros objetivos pelear por la liga, más allá de pelear por cada jornada e intentar tener oportunidades de trapo en cada una de las regatas. Además de bueno, pues ir probando al equipo, ir probando rotaciones y intentar sacar de aquí a la Concha la mejor versión.
O sea que los 7 puntos los ves insalvable, no hay opciones de pelear la liga.
Si no hay un error por parte de Bermeo es muy, muy complicado y por nuestra parte deberíamos ser muy, muy regulares. Ya te digo, en principio el planteamiento es ir rotando gente y a veces aciertas, otras veces no, vas probando cosas que a veces pueden no funcionar y esos 7 puntos, pues ya te digo, no podemos tampoco ponernos objetivos a largo plazo cuando a corto plazo tenemos un montón de cosas para probar.
Oye, respecto a Orio, Hondarribi y Donostierra, ¿esperabas más?
No, a ver, no es que esperase más, es que cuando tienen el día demuestran la calidad que tienen. Orio ha hecho un fin de semana buenísimo, estando muy cerquita del primero. Es un equipo que está en total reconstrucción y estar tan cerca ya de la primera temporada pues es tiene un mérito tremendo. Y luego pues Donostiarra sí que ha tenido un par de jornadas así de estar abajo, estar en segunda tanda, pero otra vez, otro fin de semana que se pone en pelea de banderas, las dos jornadas. Y Hondarribi todos sabemos que bueno, pues el equipo de Hondarribi el sábado no era el mejor equipo, no era el equipo más potente que pueda sacar. Y bueno, sufrió, ¿no? Pero al día siguiente ya desde la primera tanda peleando también por la bandera. O sea que yo lo que creo es que quitando la regularidad arriba que tiene Bermeo, el resto pues vamos probando cosas y a veces aciertas más, otras menos, pero todos tienen un nivelazo.
Entiendo por lo que dices que ganar dos banderas de las 8 que se han disputado tal y como está Urdaibai es un éxito, ¿no?
Sí, y más después del mes de junio, donde arrolló. Pues para nosotros no estábamos resignados, pero sí que veíamos que cada trapo que consiguiéramos había que disfrutarlo como si pudiese ser el último y tener ese punto de humildad que nos haga trabajar cada día un poquito más para acercarnos a las banderas. Y cada una de ellas, para mí creo que es un premio gordo ahora mismo.
En las dos que habéis ganado, les habéis metido un segundo y 8, y en las que ha ganado Bermeo, entre 2 y 22 segundos, dependiendo de muchas cosas. Claro, al margen de sorteo de calles, que eso es azar, de infortunios que también pueden pasar, supongo que analizáis todo, ¿no? No sé si tienes claro cuándo rendís más, con cambios concretos, depende del equipo que presente Urdaibai, si influye el día, porque claro, las dos que habéis ganado, casualidad me imagino, han sido en sábado, todo influye y todo estará analizado, ¿no?
Sí, claro, vuelcas todo a llegar a casa el domingo a la noche y el lunes. Intentas representar en números lo que está pasando en el campo de regatas, pero es muy complicado y a veces ves tendencias y otras veces lo que ves es un caos de números que no te explican nada porque al final no tienes motores, tienes personas remando que le influyen muchas cosas, independientemente de las calles, que sabemos que son... Y entre tandas, que sabemos que es muy importante en este deporte, pues sí que empiezan a aparecer ciertas tendencias y nada, yo lo que creo que, bueno, que en ría, en condiciones estables, tenemos una velocidad crucero pues muy próxima a Bermeo y lo que nos falta es coger confianza en la mar y tener un poquito más de acierto en la mar para estar cerca también ese tipo de regatas, porque ahí... tanto el equipo como de remeros de Bermeo como el patrón pues destacan por tener una habilidad tremenda.
Está claro. ¿Funciona mucho el Big Data también en el remo, que está muy de moda ya en todo?
Sí, lo que pasa que es complicado implementar estas tecnologías cuando tenemos muy poquitos recursos a nivel dentro del bote. Pero vamos haciendo cositas, vamos metiendo cositas.
Bueno, Ciervena ahí peleándole la liga, aunque con esos 7 puntos de diferencia, queda más de la mitad del campeonato. Y como decías antes, habría que esperar un fallo de Urdaibai, pues eso, en un día muy, muy, muy malo. Oye, que en un verano también puede pasar, y ya lo hemos visto otros años, ¿eh?
Sí, sí, nosotros, a ver, una cosa es no perder la esperanza y seguir al acecho, y otra cosa es que se nos nuble el juicio pensando que podemos ganar la Liga. Vamos a ir regata a regata, y lo que te digo, si ganamos confianza y buen hacer en la mar, pues igual pues apretamos más la Liga, pero va a pasar por ahí, por estar bien acertados con días feos.
A partir de 2025, las alineaciones tienen que cumplir con alguno de los requisitos de los que ya hablamos, 7 remeros propios, de los cuales 4 deberán ser canteranos, o 6 remeros propios, de los cuales 5 sean canteranos. Y en 2026 eso crece, ¿no? Hasta los 5 canteranos, y se alinean 7 remeros propios y 6 canteranos, y los remeros propios que se alinean son 6. Esta hegemonía vizcaína que hay ahora con vosotros y con Bermeo, yo no sé si crees que va a cambiar con el aumento del cupo de los canteranos para el año que viene.
No lo sé, yo por lo que veo todos tenemos problemas para subir canteranos. O sea, el mejor ejemplo es lo que ha pasado con Hondarribi el sábado. O sea, todos queremos subir canteranos, pero lo malo es que a nivel de despachos se obligue a hacerlo. No dejamos de subirlos porque no queramos, sino porque todo chaval necesita un proceso de maduración y bueno, y tener unas cualidades ya, vamos a decir, genéticas. Si esto no se da, forzarlo, pues es malo para el deporte. No malo para el deporte, digo, a nivel espectáculo, a nivel. Esto lo vemos en Hondarribi el sábado. El relevo generacional, pues igual no es tan potente, y poniendo todos los chavales, pues baja un mogollón el rendimiento. Entonces creo que es un aspecto que vamos a tener que salvar todos los clubes, no solo los vizcaínos.
O sea que entiendo que la próxima temporada, con este nuevo reglamento, quizá veamos un bajón en el nivel de la Liga.
No debería. Un solo canterano más. No creo que vaya a cambiar mucho las cosas, pero sí es cierto que bueno, pues te va a obligar a igual dejar en tierra más vatios de los que dejamos este año o otros años atrás.
Claro, pero en ese sentido perdemos un poco de espectáculo, ¿no? Si hay menos vatios, por lo menos desde fuera, se podrá notar un poco, y más para el siguiente año, para 2026. Me imagino que también estáis trabajando, ¿no?, en ese tema. No sé cómo andáis de canteranos, porque el año que viene ya se implementa eso.
Oh, sí. Nosotros tenemos una serie de canteranos cedidos y bueno, pues este año ya debutó Pello, incluso debutó en la segunda regata que remó, pues ya atrapó bandera, o sea que yo creo que no viene poca cosa por detrás en Ciervana, pero sí que es justito, porque la cantera de Ciervana pues está limitada mucho por el entorno social, ¿no?, porque es una población muy, muy pequeñita, pero lo que viene por detrás, incluso los juveniles de este año, pues tienen calidad suficiente para estar ahí y aportar en la trainera los próximos años.
Se supone que esta medida va a favorecer, en teoría, a las traineras guipuzcoanas. No sé si lo ves así.
Eso es lo que creo que han interpretado ellos. Si luego favorece o no, pues ya el tiempo dirá si es la mejor solución para aumentar y para apostar por la cantera. Yo creo que si implementarlo a nivel máximo rendimiento no tiene mucho sentido. Esto tendría más sentido a nivel federativo, a nivel de base, a nivel de analizar que realmente el salto difícil es convencer a un juvenil de seguir esforzándose en categoría senior cuando ya es independiente o empieza a serlo, empieza a tener su independencia y empiezan a haber otros factores sociales que le puedan atraer más. Ahí es donde tenemos que intervenir y no obligar a los equipos de primera división a meter más canteranos, porque sí.
Este fin de semana, Getxo y Lekeitio. No sé qué previsión de tiempo y de mar manejáis.
Bueno, pues no es muy mala, pero sí que hay algo de viento, 20 kilómetros por hora más o menos, sobre un metro de ola. Es en principio el pronóstico que hay. O sea que pueden ser regatas divertidas y complicadas. Si no estás acertado, pueden ser complicadas.
Buena prueba entonces, ¿no? Decías antes lo de intentar acercarse a Urdaibai en mar, con ola, buen test para Ciervena.
Sí, tiene que ser un factor de motivación extra. Tiene que ser algo que nos motive a salir muy enchufados y a intentar mejorar esas diferencias que han conseguido en regatas de mar.
Oye, de Getxo el sábado y Lekeitio el domingo, ¿qué campo de regateo te gusta más y cuál te preocupa más?
La verdad es que Getxo, pues lo probé el año pasado. Fue la primera vez que como entrenador estuve allí, en ese campo de Getxo, no en el antiguo. Y me dejó dudas entre calles, la verdad. Pero bueno, Lekeitio ya lo conocemos mucho más. Lekeitio ya está mucho más exprimido y es un campo que, si no hay mucha diferencia de viento, un viento que pueda hacer diferencias entre calles, es un campo espectacular y que nos gusta a todos.
¿Qué calle te pides para el sábado y el domingo?
Centrales, siempre. Centrales donde podemos jugar, sí. Es mejor no pedir un extremo porque a veces piensas que va a pasar una cosa y la marea o el viento te las cambian, entonces centrales y poder tener margen de jugar.
Por cierto, en la lucha por el descenso parece que Bueu lo tiene casi imposible, ¿no?
Es que es muy complicado. Ahora mismo el Remo Gallego tiene un nivel de estar ahí, de poder subir, pero luego para mantenerse necesitas reforzar. Sobre todo faltan centros. En Galicia falta gente de fuerza que te pueda aportar en el centro del bote. Y la misma carencia que tuvo Meira el año pasado la está teniendo Bueu en este momento. Yo creo que no es un problema técnico, ni psicológico, ni kilómetros. Faltan esos centros que sí tuvimos pues en Tirán, que sí lo hubo en Cabo y bueno, más o menos van solventándolo. Equipos, incluso Ares puede tener un centro bueno para estar en la CT, pero también hay que hacer muchos kilómetros y no todos los equipos están disponibles.
Antes, Dani, se preparaba un poco la temporada mirando a la Concha ahí en septiembre. Ya con la importancia de la Liga creo que eso ha cambiado, porque al final es muy importante la Concha, lo sabemos todos, pero la Liga marca el más fuerte, ¿no?, de todo el verano. No digo que no sea un gran objetivo la Concha, que por supuesto para todos lo es, pero la importancia de la Liga es el de la regularidad, ¿no? Se demuestra cada fin de semana.
Sí, yo creo que todos tenemos en cuenta que la Liga ha crecido como, bueno, pues por importancia y por lo que dices, ¿no? Porque no es el mejor equipo un par de fines de semana, sino durante todo el verano. Pero la Concha tiene algo especial y al final todos guardamos alguna bala para ese periodo de la temporada. Todo el mundo intenta empezar bien la Liga y ser regular, pero siempre intentándonos exprimir al equipo para poder llegar allí con energía.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa, porque todavía queda mucho para esa bandera de la Concha. Dani Pérez, enhorabuena por la temporada que lleváis y a ver si hay suerte de aquí al final. Eskerrik asko, muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada, perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella, Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
¿Una gala de Nochevieja en plena Ascenagusia? Sí. Urteberri Off Feliz 2025 es el espectáculo más loco y divertido de esta semana grande, con Gurutzebeitia, Iñaki Maruri, Michel Santamarina y María Urzelai en la Sala BBK de Bilbao. Te reirás, bailarás y disfrutarás como nunca. Ponte tus mejores galas y ven a Urteberri Off Feliz 2025, del 18 al 25 de agosto. Entradas a 18 euros en taquilla y en la web de Sala BBK.
Ven al restaurante Ormazábal, la casa del cachopo en Erandio, y disfruta cada día del cachopín en nuestro menú del día. Conoce ahora nuestra nueva carta canalla, donde encontrarás también hamburguesas, sándwiches y raciones para una comida más rápida y sin complicaciones. En la Ribera de Erandio, Metro Luchana.
Grupo Martín Lorenzo, especialistas en localización y reparación de fugas de agua. Ya sea en piscinas, comunidades o redes contra incendios, estamos aquí para ayudarte. Trabajamos también con ayuntamientos. No solo detectamos, también reparamos sin obras. Llama al 685 72 82 22 y solucionaremos tus problemas de agua de manera rápida y efectiva.
Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zindudan.
Vamos ya con las curiosidades de Juan Chugarrán. Hoy recordamos el capítulo en el que hablábamos del origen de ese Athletic Internacional. Vuelve a Europa 6 años después el conjunto de Ernesto Valverde. Pero todo esto viene de un sitio. Todo tiene su origen.
Lógicamente no voy a empezar a hablar de la historia del Athletic, porque todo el mundo, como sabe, bien sabe, en un principio hubo dos, que eran el Athletic Club y el Bilbao Fútbol Club. Lo que sí puedo recordar un poquito es que, bueno, pues al principio no hacían más que jugar partidos entre ellos y, lógicamente, pues se aburrían los jugadores y se aburría el público. Porque encima pues había una cierta igualdad. Por ejemplo, en noviembre de 1901 empataron a uno, juegan en diciembre, vuelven a empatar a uno, juegan en enero, gana 3-2 el Athletic, pero claro, lógicamente no había un pique como para seguir manteniendo estos partidos. Hay que recordar que lógicamente todos estos partidos en un principio se celebraban en Lamiaco. ¿Qué ocurre? Pues que ya llega, después del tercer partido, llega la decisión de crear el Vizcaya. Representan a la provincia y haciendo una pequeña selección de ambos equipos. Una vez que lo han creado, pues encuentran un desafío extranjero bien cerquita, que era en Burdeos, el Burdigala. El Burdigala significa Burdeos en latín. Y llegan a un acuerdo de disputar 2 partidos. Y allá que nuestros chicos se van en marzo, el 9 de marzo de 1902, y vencen por 0-2.
Se puede decir, Juancho, que ese es el primer partido internacional,
por lo menos que dentro de todo lo que he investigado, que figura que está escrito, vamos.
De nuestro Athletic, que bueno, más bien es de Vizcaya,
el embrión, porque como luego veremos, por la categoría, aunque había un pique y solían empatar, tenía más categoría los jugadores del Athletic.
Uh-huh. O sea que nos retrotraemos a 1902 y ese primer partido internacional en Burdeos.
Eso es. Y bueno, pues lo que decía yo de que aún así todo, entre ellos se aburrían, pues la selección que hicieron, el Vizcaya, debía tener buen nivel, porque el diario Le Petit Giron de Burdeos, en su número del 10 de marzo, escribe textual: desde el principio vimos que aunque el Vizcaya jugaba en terreno de sus adversarios, no cabía duda del resultado definitivo del partido, pues los españoles, vuelvo a repetir textual, eran superiores a nuestros compatriotas. O sea, ¿qué ocurre? Pues como ahora. Dice, bueno, pues nos habéis ganado, ahora vamos a hacer el partido de vuelta. Y se vinieron a Lamiaco el 31 de marzo. Aquí hay un dato muy curioso. Asistieron más de 3.500 personas, estamos hablando de 1902. Era un campo sin cerrar y sin prácticamente justo el vallado. Y resulta que se colocaron las tradicionales sillas de madera por parte de la Misericordia para empezar a obtener ingresos para sus necesidades, para las necesidades de la propia casa. Y este es el primer contacto queda constancia de ambas entidades, Athletic y Misericordia.
El partido de vuelta europeo
en Lamiaco.
En 1902, en Lamiaco, de finales de marzo.
Y bueno, también pues, indagando, es curioso porque ya como había cogido un poquito auge estos partidos, porque el diario Nervión, por primera vez en la historia, da las alineaciones de ambos equipos. Cuando cualquiera que entre a la hemeroteca, escriban muy poquito de fútbol, o sea, daban justo la reseña. Se van a enfrentar al equipo tal, se van a enfrentar... Y ya empiezan a dar las alineaciones completas. Y bueno, pues...
¿Tenemos esa alineación?
Sí, sí.
Pues vamos con ella, porque es una alineación histórica.
Vamos a ver. Recuerdo que se jugaba el 1-2-3-5. Dos defensas, tres medios y cinco. La delantera famosa de cinco. De portero juega Luis Arana. De defensas, Alfredo Mills y Pedro Larrañaga. Centro de campo juegan Luis Silva, Gregorio Eguren y Amado Arana. Y en la delantera, Walter Evans, Ramón Silva, William Dier, Juan Astorquia y Enrique Goiri.
Ese es el once que jugó en la Meaco el partido de vuelta europeo contra el equipo de Burdeos.
Y el resultado apabullante, 7-0. Y ya se empezaban a meter hat-trick e incluso cuatro, porque el delantero centro Dier consiguió cuatro y Astorquia tres. Y el portero de los franceses se llamaba Kuhn y tenía una perilla. Y dicen las crónicas que cada vez que le metían un gol se mesaba así la perilla como diciendo, ¿por dónde me la han colado? Bueno, y encima en este segundo partido ya el Burdigala acudía como campeón del noroeste de Francia. O sea, no sé, lo del noroeste yo digo sería suroeste. Eso es lo que escriben las crónicas.
Norcésped pisa en verde. Especialistas en césped artificial. Norcésped instala, mantiene y repara jardines, terrazas, campos de fútbol, golf y pistas de pádel. Del césped artificial se encarga Norcésped en el puerto deportivo de Guecho. Norcésped.com.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Descubre la frescura en Pescadería Maramar, en Alameda de Recalde 60. Tu pescadería de barrio, donde la calidad y el trato cercano son nuestra prioridad. Disfruta de pescado y marisco fresco todos los días. Visítanos y lleva a casa lo mejor del mar en Pescadería Maramar.
En Alfombras Orientales Masarrat recibimos una nueva colección de alfombras étnicas de las tribus de Oriente, incluyendo los famosos Kilin. Visítanos en la calle Ledesma 20 Bilbao y renueva tu hogar con elegancia. Masarrat, los de siempre. Te ofrecemos el mejor servicio y precio. No te lo pierdas. Alfombras Orientales Masarrat, en Bilbao de toda la vida.
Los Juegos Olímpicos de París que arrancan oficialmente este viernes, pero hoy ya se inicia la competición. Abre fuego la selección española masculina de fútbol a las 3 de la tarde, nada, en 7 minutos. Se mide a una rocosa Uzbekistán en el Parque de los Príncipes. Un partido en el que los de Santi Denia buscarán arrancar de la mejor manera ese sueño de volver a conseguir un oro olímpico en fútbol por segunda vez en la historia. Lo lograron en Barcelona 92. España es actual subcampeona y llega a la cita como una de las principales favoritas a estar en ese podio. Pese a la diferencia de calidad entre ambos equipos, los uzbecos demostraron a los españoles en un amistoso celebrado el año pasado que son un equipo difícil de hincar el diente. Ya saben que no hay jugadores del Athletic, cosa que agradecemos teniendo en cuenta las fechas y que la liga está a punto de comenzar. Y Santi Denia, que sale con Arnau Tenas, Marc Pubill, Eric García, Pau Cubarsí, que se perdió al final de la Eurocopa, Miranda, Pablo Barrios, Alex Baena y Fermín López, ambos estuvieron en la Eurocopa, aunque con pocos minutos. También está Aimar Oroz en el 11, el jugador pretendido por el Athletic. además de Sergio Gómez y de Abel Ruiz. Pero insisto que no es el único partido. A las 3 también Argentina-Marruecos. Y hoy también arranca el rugby. A las 3 y media Australia-Samoa. A las 4 Argentina-Kenia. A las 4 y media Francia-Estados Unidos. A las 5 de nuevo fútbol con Guinea-Nueva Zelanda. Egipto-República Dominicana con Ibai Gómez al frente. Veremos a ver cómo le va al de Santucho. Más rugby a las 5 con Fiji, Uruguay, Irlanda, Sudáfrica y a las 6 Nueva Zelanda, Japón. En fin, un largo calendario, ¿eh? Mezclando fútbol y rugby en el día de hoy, con partidos hasta las 9 de la noche. El Comité Olímpico Internacional ha confirmado los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 y 2034 para los Alpes franceses y Salt Lake City. Y antes les contábamos ese expediente abierto a Morata y a Rodri por cantar aquello de Gibraltar español en la celebración de la Eurocopa. Pues bien, la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, ha salido en defensa de tanto Morata como Rodri, porque lo consideran un intolerable ataque a la libertad de expresión que se produjo fuera de su entorno de trabajo y que en caso de salir adelante sentaría un peligroso precedente, dice. Veremos a ver en qué queda todo esto. Y nosotros que vamos despidiendo. El cierre musical este miércoles 24 de julio es para este Olímpico de Igor Krutoy, en homenaje a los Juegos Olímpicos que arrancan hoy, por lo menos oficiosamente. Con esta sintonía nos despedimos. El deporte vuelve mañana dentro de la programación festiva con Iker Torrescusa, que de 12 a 1 hará un repaso al mundo del deporte. Por mi parte, les espero el viernes a la 1:30. Nuestro Oye Cómo Va. Y ahí repasaremos lo que dé de sí el partido esta tarde a las 7:30 en la Cesarre frente al Racing de Santander y la rueda de prensa de mañana de 1:30. Si pueden, disfruten de la tarde y del día festivo de mañana. ¡Agur!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.